Esta carta del apóstol Pablo a los Efesios leeremos en el capítulo 2, versos del 1 al 10. Dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es la pregunta más importante que una persona, cualquier persona, puede hacer? Hay muchas preguntas importantes, ¿verdad? Pero ¿cuál es la más importante? Me atrevería a decir que de todas las preguntas importantes que se pueden hacer, la más importante es la que hizo hace casi 2000 años un hombre que era carcelero, y su pregunta fue: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? En mi opinión, esa es la pregunta más importante que se puede hacer, que un ser humano puede hacer. ¿Veis por qué es tan importante esa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque tiene que ver con la salvación. Y no hay nada más importante que la salvación. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando nada menos que de la salvación del infierno. De eso necesitamos ser salvados. Estamos hablando de nuestro destino eterno, donde vamos a pasar nosotros la eternidad, o sea, el para siempre de lo que hay después de esta vida. Si va a ser en el cielo con el Señor o si va a ser desgraciadamente en el infierno. Cosa terrible, pero es una realidad. La Biblia nos enseña estos únicos dos destinos para después de la muerte o para cuando venga otra vez el Señor. Hay un cielo y hay un infierno. Entonces, ¿qué puede haber más importante que saber a dónde voy yo cuando me toque a mí dejar mi vida aquí? Cuando me llegue la hora de la muerte, ¿iré al cielo o iré al infierno? Casi todos damos por hecho, no digo todos, pero casi todos, que vamos al cielo. Pero ¿estamos seguros? ¿Estás seguro que vas al cielo y no al infierno? Por eso la pregunta es tan importante. Si hay un infierno, además de un cielo, si yo soy pecador y como pecador no me merezco el cielo, sino todo lo contrario, lo que merezco es que Dios me mande al infierno. Si es así, no puede haber pregunta más importante, ¿verdad?, que la pregunta. Entonces, si es así, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo asegurarme de ir al cielo en vez de ser condenado para siempre al infierno? No hay pregunta más importante que esta pregunta. Esta semana estamos celebrando, algunos de nosotros, si no todos, lo que se llama el Día de la Reforma, el Día de la Reforma, que es el 31 de octubre, que fue el jueves, hace 3 días. Y el jueves también estuvimos pensando en el Día de la Reforma. Y es porque un 31 de octubre en el año 1517, Martín Lutero hizo lo que hizo. Y dejadme que os diga enseguida lo que dije también el otro día. Nosotros no tenemos a Martín Lutero en ningún pedestal. Para nosotros, él es un creyente pecador, pero que Dios le usó para redescubrir, para recuperar el Evangelio en aquel entonces. Y todo comenzó un 31 de octubre, hace 496 años, cuando él hizo lo que hizo. Lo que hizo fue básicamente ir a la iglesia en su pueblo, en Alemania, y clavar en la puerta de la iglesia un documento escrito por Lutero con 95 tesis que resumían sus preocupaciones y sus críticas hacia la iglesia católica de su época. Él hizo eso para retar o desafiar a la gente de su época, a los más eruditos, los teólogos, etcétera, etcétera, a un debate sano, necesario, sobre el Evangelio, sobre los abusos, la corrupción y sobre ese redescubrimiento del Evangelio que él estaba en proceso de experimentar. Y eso fue lo que hizo, un 31 de octubre en aquel año 1517. Pero ¿qué fue lo que pasó en aquella reforma? Y para que se siga celebrando hoy, casi 500 años después. Lo que pasó fue que se recuperó la respuesta correcta a esa pregunta tan importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque durante siglos muchos habían dado respuestas totalmente antibíblicas, erróneas y equivocadas a pregunta tan importante, tan trascendental como ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y la propia iglesia estaba dando respuestas erróneas, diciendo a la gente: lo que tenéis que hacer si queréis ir al cielo es venir a la iglesia, es hacer lo que nosotros os digamos, es seguir dando vuestras ofrendas y diezmos, es usar vuestro dinero, es hacer muchas buenas obras, es ser muy religiosos, rezar mucho, hacer sacrificios, etcétera, etcétera. Pero todas esas respuestas eran respuestas totalmente erróneas y equivocadas para saber lo que uno tiene que hacer para ser salvo. Y durante siglos, la inmensa mayoría de la gente vivió en total ignorancia de la respuesta correcta a la pregunta: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y lo que pasó en lo que llamamos hoy la Reforma Protestante del siglo XVI no fue otra cosa que volver a descubrir la respuesta bíblica y, por lo tanto, correcta a esa pregunta tan importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? La Reforma fue eso. Fue un volver a la palabra de Dios y un volver a descubrir la hermosura del Evangelio que nos dice qué es lo que tenemos que hacer si queremos ser salvos, si queremos ir al cielo. Y hoy, esta mañana, lo que quiero hacer es deciros a cada uno de vosotros, de forma personal, la respuesta correcta a la pregunta tan importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y para ello me voy a basar en dos de los versículos que acabamos de leer aquí en Efesios 2, que son los versos 8 y 9. Vamos a volver a leerlos ahora. Efesios 2, 8 y 9, voy a hablar de estos dos versículos. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En estas palabras inspiradas del apóstol Pablo, tenemos la respuesta correcta a la pregunta del carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y os quiero hablar esta mañana de manera personal, incluso os quiero hablar de tú. Te quiero hablar a ti y a ti y a ti, a cada uno de vosotros como persona, hombre, mujer, joven, no importa. Pero te quiero hablar a ti y entiendo que Dios también te quiere hablar a ti y a mí, a todos. Y basándome en estas palabras del apóstol Pablo, te quiero decir seis cosas. Y créeme, son seis cosas importantes, no porque las diga yo, sino porque son cosas que nos pueden ayudar a saber ¿qué debemos hacer para ser salvos? Eso que es tan importante, si queremos ir al cielo y no al infierno, que es lo que merecemos, ir al infierno, Pero si queremos evitar el infierno, si queremos acabar en el cielo, creedme, estas preguntas, estas cosas que voy a decir, son importantes, porque la idea es que nos puedan ayudar a entender nada menos que el camino de salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y la primera cosa que te voy a decir a cada uno es que necesitas ser salvado. Necesitas ser salvado, salvada. Vemos eso en este caso aquí de los Efesios. ¿Los Efesios quiénes eran? Los Efesios eran unos creyentes en aquel lugar que se llamaba Éfeso. Hoy sería parte de lo que es Turquía, pero vamos, no vamos a entrar en toda la geografía de aquel entonces. Pero eran creyentes, porque habían llegado a ser creyentes después de no haberlo sido durante la primera parte de sus vidas. Y este capítulo 2 de Efesios empieza con una descripción de cómo eran aquellas personas antes de llegar a creer y a ser salvadas por la gracia de Dios. Si os fijáis rápidamente en esta descripción, dice Efesios 2, del 1 al 3, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Primer punto, estaban muertos, claro, no físicamente, muertos espiritualmente en sus delitos y pecados, por el hecho de ser pecadores. Y luego andaban siguiendo la corriente de este mundo, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Es Satanás. Estaban viviendo conforme a como Satanás les inducía a vivir, no conforme a como Dios quería que viviesen. Y eran hijos de ira, hijos de desobediencia. Entonces, esta es la descripción de cómo eran espiritualmente aquellas personas que ahora eran creyentes en esa iglesia en Éfeso, pero cómo eran antes de conocer al Señor y de ser salvados por Él. Pues eran así. Pero no creamos que esta descripción sea solamente una descripción de esas personas. No. Estos primeros tres versículos de Efesios 2 son una descripción de cómo somos todos los seres humanos. Todos los seres humanos en nuestra condición natural como seres humanos, como pecadores. Es decir, no es que los efesios fueran peores que todos nosotros o los peores del mundo. Eran seres humanos pecadores normales, como también nosotros seremos seres humanos pecadores normales. Es decir, estas palabras que hablan de estar muerto en delitos y pecados, seguir la corriente de este mundo, estar bajo el control del diablo, etcétera, 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 hijos de, no hijos de Dios, sino hijos de la ira de Dios, hijos bajo la ira de Dios. Es una descripción del estado natural de toda persona, de todo ser humano, es decir, de cada uno de nosotros. Hemos nacido, hemos entrado en este mundo, en esta vida, así, en el sentido espiritual. Nadie nace siendo ya hijo de Dios o creyente. Nacemos siendo simplemente seres humanos pecadores. Y lo que nos hace falta es que de ahí pasemos a conocer el Evangelio, a creerlo y a ser salvados. Pero nuestra condición, digamos, por defecto, desde que nacemos, es la condición, igual que de los efesios, de perdición. Entonces, por eso yo te digo esta mañana, seas quien seas, y también me lo digo a mí, que cada uno de nosotros parte de la base, como persona pecadora, de que necesitamos ser salvados. Estamos perdidos, nacemos perdidos. Y si hemos de evitar ir al infierno, durante nuestra vida, sea más larga o más corta, necesitamos ser salvados de esa perdición que es donde estamos por naturaleza y por defecto. O sea, nuestra posición por defecto. Como dicen en los móviles, si quieres volver a tener todos los controles, digamos, como salieron de la fábrica, pues tal como nosotros salimos de la fábrica, tal como nacimos, tal como fuimos concebidos en nuestras madres, éramos así. Somos así por naturaleza. Necesitamos ser salvados. La segunda cosa es, puedes ser salvado. Puedes ser salvado. Puedes ser salvada. Estas tres palabras resumen la buena noticia del Evangelio. Resumen la esperanza que hay para ti y para mí en el Evangelio de Cristo. Aún estando perdidos y muertos, etcétera, siguiendo la corriente de este mundo, hay esperanza porque gente como nosotros podemos ser salvados, gracias a Dios, como veremos ahora. Y hay dos palabras aquí que cuanto más pienso en ellas, más maravillosas me parecen. Y son las dos palabras, sois salvos. ¿Lo veis? Cuando Pablo, el apóstol Pablo, escribe esta carta a esta iglesia en Éfeso, a los creyentes en ese lugar, él les dice, sois salvos. ¡Qué maravilla! Estabais muertos, estabais siguiendo la corriente de este mundo, estabais bajo el control del diablo, estabais viviendo en vuestros pecados y concupiscencias y deseos pecaminosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy, ahora, dice, sois salvos. ¿Lo veis? Versículo 8. Por gracia, sois salvos. Literalmente, es como si dijera, sois, habiendo sido salvados, sois personas que han sido salvadas por la gracia de Dios. Y esto nos enseña la buena noticia del Evangelio. Aún siendo nosotros, todos nosotros, por naturaleza, desde que hemos nacido y durante toda nuestra vida, pecadores, hay esperanza para nosotros. Nosotros, todos nosotros, podemos ser salvados por la gracia de Dios. No es necesario que sigamos perdidos hasta la muerte para que nos condenemos al infierno. Eso no es necesario que nos ocurra, porque Dios está ofreciéndonos un camino de salvación. Dios está dispuesto a rescatarnos de nuestra condición de perdición. Lo que más me anima a mí, y me llena de esperanza, de estas dos palabras, sois salvos, es el tiempo presente. Sois salvos. ¿Lo veis? No dice, seréis salvos un día, cuando lleguéis por fin arriba al cielo. Seréis entonces salvos, o cuando venga el Señor, entonces seréis salvos. No, dice, hoy, ahora mismo, sois. Tiempo presente, sois salvos. Ya habéis sido salvados y rescatados por la gracia de Dios. A veces pensamos que no podemos saber con certeza en esta vida si somos de Dios o no, si nos salvamos o no, si vamos al cielo o no. Mucha gente dice con toda sinceridad, no sé qué me pasará cuando me muera, no lo sé, no lo tengo muy claro, no estoy seguro. Y además dicen que sería presunción de nuestra parte pretender saber a dónde vamos después de la muerte. ¿Tú quién eres? Dicen, para decir que tú vas al cielo. ¿Cómo lo sabes? ¿Eres tan bueno? ¿Te consideras tan bueno? No, lo consideramos todo lo contrario, muy malos. Porque no depende de ser buenos, eso lo veremos ahora. Pero a lo que voy es que, según estas dos pequeñas palabras, maravillosas palabras, sois salvos, estas dos palabras nos enseñan que los efesios, los creyentes, los cristianos en aquel lugar sabían que ya eran salvos después de haber estado perdidos. El apóstol Pablo les puede decir, ahora sois salvos, ahora no sois los que erais antes cuando estabais perdidos, ahora sois salvos. Algo os ha pasado para que hayáis pasado de muerte a vida, del infierno al cielo, de la incredulidad y la ignorancia a la fe en el Señor Jesucristo. Y esta es la buena noticia para ti y para mí esta mañana. Sin nosotros merecer nada bueno de parte de Dios, podemos ser salvados. Podemos ser salvados. Y eso es lo que Dios nos ofrece a través de su palabra y a través del Evangelio, que se centra en la persona de su Hijo y en su muerte en la cruz por nosotros. En tercer lugar, he dicho hasta ahora, necesitamos ser salvados. Segundo, podemos ser salvados. Tercero, no te puedes salvar a ti mismo. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Es la tercera afirmación que también vemos aquí. Y tristemente, a veces creemos lo contrario, creemos que sí, que yo puedo salvarme. Claro, a lo mejor nunca lo diremos con esas palabras tan aparentemente arrogantes. No, no, yo me salvo solo, no pasa nada, no te preocupes. Yo me encargaré de mi salvación. No lo vamos a decir con esas palabras tan orgullosas, ¿verdad? Pero aún así, hay algo dentro de nosotros, que es una locura, pero hay algo dentro de nosotros que a veces nos susurra diciendo, tú tranquilo, tú te puedes salvar, tú te salvarás, no pasa nada. Y si no creemos así que nos podemos salvar, sí creemos que algo podemos aportar a nuestra salvación. También es totalmente erróneo eso. Y hasta que no tengamos claro que no hay nada que yo pueda aportar a mi propia salvación, no vamos a ser salvados. Porque solo hay uno que nos puede salvar. Y ese uno no soy yo, no somos nosotros. No nos podemos salvar. ¿Dónde lo vemos aquí? Lo vemos en tres detalles. En la palabra gracia. La palabra gracia viene varias veces aquí, en estos 10 versículos, en Efesios 2. Pero dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos. Esta palabra nos explica el cómo de la salvación de aquellas personas en Éfeso. ¿Cómo habían sido salvados? Por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Entonces esta palabra nos está gritando, oye, vosotros no os podéis salvar a vosotros mismos. Tiene que ser por la gracia, el favor inmerecido de Dios. Es vuestra única esperanza. No sois vosotros vuestra esperanza. Dios y su gracia son vuestra esperanza. Pero hay otro detalle. En la segunda parte del versículo 8 dice, y esto no de vosotros. A veces la Biblia habla con una claridad que lo que me sorprende es por qué seamos tan cabezones y tan tercos que no aceptamos lo que dice en blanco y negro. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es de vosotros, no sois vosotros los que os salváis a vosotros mismos. No es de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? La fe, la gracia, la salvación, nada de todo esto es de nosotros, es de Dios. Pero hay otro detalle, versículo 9. Es como si Pablo estuviera pensando en todos esos errores tan corrientes en aquel entonces y hoy día también, que la gente tiene ideas equivocadas sobre la salvación, y Pablo quiere ir desmontando todo lo que no sea verdad para que la gente lo tenga muy claro. Dice en versículo 9, no por obras. Esto va justo en contra de lo que millones de personas hoy día creen equivocadamente, que sus obras, sus supuestas buenas obras, cosas que hacen, cosas que se abstienen de hacer, pueden de alguna forma aportar a su salvación. Si no salvarles 100%, por lo menos poner de su parte. Bueno, Cristo ha puesto de su parte, Dios ha puesto de su parte, ya me toca a mí poner el resto. O sea, vamos a compartir la tarea de salvarnos entre Dios y yo. No. No por obras, no por obras, no por obras. Mis obras no valen para nada para mi salvación. Mis obras no pueden contribuir nada a mi salvación. Porque la salvación no es de mí, no es de nosotros, es de Dios. Y esto es tan importante porque todos tenemos orgullo. Quizás algunos más que otros. Quizás yo más que nadie, no lo sé. Pero todos tenemos algo de orgullo. Y ese orgullo quiere quedarse con parte del mérito de nuestra salvación. Queremos poder llegar un día delante de Dios y hablar de nosotros, pero Señor, yo fui así, yo fui buena persona, yo hice un montón de cosas buenas, no lo sabes, Señor, no te has fijado en lo que he hecho, he sido buen padre o madre o buena persona con los vecinos y tal y cual, yo nunca he mentido, nunca he matado. Y empezamos a contarle a Dios lo buenos que somos. Dios no va a permitir nada de todo eso. Cuando lleguemos delante de Dios, los que lleguemos delante de Dios, solo vamos a tener palabras, no sobre lo buenos que hemos sido nosotros, sobre lo bueno que es Dios. Su amor, su misericordia, su gracia, su bondad, son palabras que vienen aquí en estos 10 versículos de Efesios 2. Y sabéis, hasta que no renunciemos cualquier noción de poder salvarnos o por lo menos de poder aportar algo bueno a mi propia salvación hasta que no asimilemos que eso es imposible que podamos ser salvados. Porque la salvación implica renunciar mi autosalvación, mi salvación de mí mismo, para entregarme 100% en manos del único Salvador que hay, que se llama el Señor Jesucristo. Si yo pienso que lo voy a hacer entre Él y yo, los dos juntos, Él ya ha puesto de su parte, ahora me toca a mí poner. Si pensamos así, estamos muy equivocados y estamos en peligro de acabar en el lugar donde no queremos acabar. En cuarto lugar, solo Dios te puede salvar. El tercer punto ha sido, no te puedes salvar a ti mismo. Y el cuarto punto es, solo Dios te puede salvar. Si nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, entonces ¿quién nos puede salvar? Es la gran pregunta. Y yo sé que todos sabéis la respuesta. A veces el problema no es que no sepamos la respuesta, es que la sabemos con la cabeza, pero todavía no la hemos asimilado en el corazón. La verdad a veces se queda aquí arriba y no pasa abajo. Pero hasta que no pasa abajo, no podemos ser salvados. Porque la salvación también es una cosa del corazón. No solo de decir que estamos de acuerdo con ciertas doctrinas o ciertas verdades. Quiero que veamos aquí muy brevemente que solo Dios nos puede salvar. Primero, porque dice por gracia. Por gracia, versículo 8, sois salvos por medio de la fe. Pero ¿por la gracia de quién? Todos sabemos la respuesta. No es la gracia de uno mismo, ¿verdad? No es la gracia del pastor o de algún predicador o de algún otro medio, de una otra persona. La gracia aquí solo puede ser la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Dice, por gracia, por la gracia de Dios, sois salvos. Dios y su gracia son la única explicación de la salvación de cualquier pecador. Es por la gracia de Dios, por ese favor inmerecido de Dios. Pero también cuando dice después, esto no de vosotros, ¿qué añade Pablo después? Dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Son cuatro palabras. Es don de Dios. Pensad, piensa tú en esas cuatro palabras. Primero nos dice que viene de Dios, es de Dios, pero también nos dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Un regalo no se puede comprar, no se puede pagar. Intentar pagar un regalo es insultar a la persona que nos quiere hacer ese regalo. Entonces dice que la salvación no solamente no es de nosotros, que ya hemos visto, sino que nos dice de quién es entonces. Es don de Dios, es un regalo de Dios. Es algo que Dios, en su inmensa bondad, nos quiere regalar, nos quiere dar gratuitamente. Por lo tanto, tú no te puedes salvar. El único que sí te puede salvar es Dios. Por lo tanto, déjame que te anime a que clames a Dios, a que se lo pidas en oración. ¿Cuesta tanto ponernos delante de Dios y decirle, Señor, ahora lo entiendo? Ahora entiendo que estoy perdido, que yo no me puedo salvar. Hiciera lo que hiciera, jamás podría salvarme yo. Sé que tú sí que lo puedes hacer y eres el único que puede hacerlo. Y por eso te estoy clamando a ti, Señor, para que me salves. ¿Alguna vez le has dicho a Dios algo tan sencillo y tan importante como, Dios, por favor, sálvame? Por favor, Dios, Señor, sálvame. Si nunca se lo has dicho, ¿a qué esperas? Solo es cuestión de ir a Dios. Cualquiera de nosotros, no importa quiénes seamos, de qué país o cultura, cuáles sean nuestros dones o los que no tengamos, no importa, pero no hay ninguno de nosotros que no pueda ir a Dios con una sencilla oración y clamar de corazón a Dios, Señor, por favor, estoy perdido, sálvame. Solo tú lo puedes hacer. Tú eres mi única esperanza. Así es como entramos por la puerta de la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Nada en un sentido. Y en otro sentido, solamente ir a Dios y clamar a Él y pedírselo. Número 5, tú tienes que creer. Tú tienes que creer. Déjame que repase rápidamente, porque yo mismo me puedo liar. Primer punto, necesitas ser salvado. Son seis cosas, ahora vamos con número cinco. Necesitas ser salvado, puedes ser salvado, la buena noticia. No te puedes salvar a ti mismo, número tres. Número cuatro, solo Dios te puede salvar. Y ahora, número cinco, tú tienes que creer. Porque a lo mejor estás pensando o preguntándote, mientras yo voy hablando, ah, entonces Dios ya lo hace todo, es Dios quien salva, yo no puedo hacer nada, ah, por lo tanto yo solo tengo que esperar con los brazos cruzados hasta que le plazca a Dios salvarme, venir a mi vida y salvarme. Mientras tanto yo no voy a hacer nada. No. Porque tú tienes algo que tienes que hacer y si lo haces serás salvo y si no, no serás salvo y es creer. Creer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es, por lo tanto, el medio, ¿verdad?, por el cual recibimos la gracia de Dios y la salvación. Si no creemos, no recibiremos el regalo de Dios que es la salvación. Pero si sí creemos, creemos de verdad, de corazón, entonces sí recibiremos también el regalo de Dios que es la salvación. Tenemos que creer. Creer es algo totalmente imprescindible, porque la salvación es por medio de la fe y sin fe no podemos ser salvados. ¿Pero qué es creer? En pocas palabras, creer es confiar. Es confiar en Jesús. Confiar en Él, en el Señor Jesucristo, como el único Salvador. Él es el único que se llama en la Biblia, bueno, Dios Padre también, pero Dios es el único que se llama el Salvador, el que salva. Cristo es aquel en quien tenemos que creer y confiar. Es una forma de decir, cuando yo llame a la puerta del cielo y me pregunte Dios, ¿tú quién eres y por qué quieres entrar aquí y tal? Tenemos que decirle, pero no porque tengamos que decírselo, sino porque nos salga del corazón, Señor, yo sé que si hubiera sido por mí, yo jamás podría entrar en este lugar santo que es el cielo. Mi única esperanza, mi única confianza es tu Hijo, Jesús. No puedo confiar ni en mis padres, ni en mi iglesia, ni en la escuela dominical, no puedo confiar en haber sido buena persona porque sé que soy pecador. No puedo confiar en nada más. La única razón por la cual tengo esperanza de entrar en el cielo es el hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre, vivió aquí una vida perfecta, murió en una cruz en mi lugar, como sustituto mío, para que yo pudiera ser un día salvado y un día entrar en el cielo. Esa es nuestra única confianza. Por eso creer significa confiar. Confiar es renunciar. Cualquier confianza en nosotros o en cualquier otra persona, en cualquier otra cosa, es renunciar a todo eso, como si fuera basura, fuera. Y es confiar únicamente en Cristo. Cristo. A veces lo he dicho así, porque me parece una forma de entenderlo. Tenemos que dejarnos llevar al cielo por Cristo. Dejarnos llevar al cielo por Él. Ni siquiera podemos entrar por nuestros propios pies. Tenemos que dejarnos llevar por la puerta, por el Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso te digo que si tú crees así de verdad, si todavía no lo has hecho, pero si tú pones toda tu confianza solamente en Cristo como tu única esperanza, como tu Salvador, serás salvo. Y si no, no. Por eso la fe es tan importante. Pero voy a terminar con el número 6. Todo el mérito es de Dios. El número 6, el último es todo el mérito, o sea, todo el mérito de mi salvación, de tu salvación, de nuestra salvación, todo el mérito, el 100% del mérito es de Dios. Porque Pablo termina estos dos versículos que estamos mirando diciendo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Eso que quiere decir, eso de gloriarse, que quiere decir, para que nadie pueda pensar que sea por sus méritos. Para que nadie pueda jactarse, o gloriarse, o creerse digno de entrar en el cielo. Para que nadie pueda decir, Señor, lo he hecho yo, solito, he sido yo quien me he salvado. Dios ha excluido toda jactancia, todo orgullo en su diseño del plan de salvación. Lo ha hecho de tal manera para que nadie se pueda gloriar en sí mismo. En el cielo no habrá gente creyéndose sus propios salvadores. En el cielo no habrá gente orgullosa, arrogante, gente confiada en sí misma. No habrá nada de eso en el cielo. En el cielo solo habrá pecadores que se saben salvados por la pura, inmerecida, maravillosa gracia de un Dios de amor. En el cielo no vamos a cantar de nosotros y de lo listos que fuimos para creer el mensaje. No vamos a cantar de que nosotros, éramos más buenos que otros. En el cielo las únicas canciones, y habrá muchas canciones en el cielo, van a ser canciones reconociendo que todo lo ha hecho Dios, todo ha sido por Él. Él va a recibir toda la gloria, todo el mérito de nuestra salvación y de la salvación de incontables millones de personas durante todos los siglos y hasta los últimos confines del planeta. Todos vamos a unir nuestras voces para darle a Dios toda la gloria. Señor, Tú lo has hecho, a Ti sea toda la gloria. El 100% del mérito de toda nuestra salvación lo va a tener solamente Dios, nuestro Dios. Por eso, hace 500 años, parte del lema de los reformadores fue: solo a Dios la gloria. Que toda la gloria sea para Él. Nada para nosotros, nada para nadie más. Toda la gloria, todo el mérito, 100%, solo para Él. Si tú has experimentado la salvación, o si llegas a experimentarla hoy, que todavía estamos a tiempo, estás a tiempo para hoy clamar a Dios para que te salve, pero sea que ya seas creyente o que llegues a serlo, a partir de este momento, tú vas a tener muy claro que todo el mérito de tu salvación lo tiene únicamente Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Para terminar, he intentado transmitir 6 verdades que nos pueden ayudar a saber la respuesta correcta, la que nos da la palabra de Dios, la pregunta tan trascendental, ¿qué debo hacer para ser salvo? He dicho 6 cosas. Primero, necesitas ser salvado. Segundo, puedes ser salvado, gloria a Dios. Tercero, no te puedes salvar a ti mismo. Cuarto, solo Dios te puede salvar. Quinto, tú tienes que creer, confiar en Cristo. Y sexto, todo el mérito es de Dios. Ni siquiera mi fe, que es necesaria, pero ni siquiera mi fe o nuestra fe tiene ningún mérito. Porque la fe es extender la mano vacía para que Dios ponga en esa mano su regalo de la salvación. Quiero terminar diciendo en voz alta que todo esto, todo lo que he dicho esta mañana, solo es posible gracias a Jesús. Yo sé que no he dicho mucho su nombre, algunas veces quizás, porque en estos 2 versículos, 8 y 9, quizás no se le nombre por su nombre, pero Cristo está aquí, Cristo está presente en todo este pasaje y también en estos 2 versículos. Por gracia sois salvos, porque ha sido en Cristo en quien Dios ha puesto su gracia. por medio de la fe. ¿La fe en quién? Ya lo he dicho, la fe y la confianza es en Cristo. Es solo por lo que Él hizo, haciéndose hombre hace 2000 años, viviendo una vida sin pecado en nuestro lugar, haciendo Él lo que era imposible y es imposible para nosotros, cumplir toda la ley de Dios. Él la cumplió entera y después se dejó clavar aquella cruz, poniéndose en el lugar de los pecadores, recibiendo Él todo el castigo de Dios, toda la ira de Dios sobre su propia persona en la cruz, hasta el punto de clamar a su Padre, ¿por qué me has desamparado, Padre? ¿Dónde estás, Padre mío? Pero eso lo hizo y lo sufrió para llegar a ser nuestro bendito Salvador. No habría evangelio, no habría buena noticia, no habría esperanza para ninguno de nosotros y para nadie más si no hubiera sido por todo lo que hizo por pecadores como nosotros, la segunda persona de la Trinidad, el bendito Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y sabéis, la mejor manera de celebrar la Reforma Protestante del siglo XVI, la mejor manera de celebrar el Día de la Reforma para todos los días, es anunciando el Evangelio, es creyendo el Evangelio, es renovando nuestro compromiso con el Evangelio, es alabando a Dios continuamente por el Evangelio. Ojalá que todos nosotros hagamos eso.